Muy buenos días, Diego. Saludo para todos.
¿Estás tranquilo o estás ya preparado para el estado de guerra que nos anuncia el gobierno de Canarias?
¿Pero qué estado de guerra? A ver, ¿qué le pasa ahora a Zelensky de aquí de Canarias?
Uf. Hablan de estado de guerra con una tranquilidad. Oye, porque dice que nos van a invadir los menores no acompañados, que vienen 11.000 de camino.
¿11.000?
11.000 menores, sí, vienen.
Bueno, lo que nos invade es la falta de dedicación a lo nuestro, ¿no? La falta de estar allí en el terreno, la falta de Europa de ayudarnos, la falta de solidaridad de la que se hablaba hace un momento, ¿no? Eso es lo que nos invade a nosotros. A nosotros no nos invade nadie. A nosotros nos viene gente por una necesidad perentoria histórica en el continente al lado del que a veces le damos la espalda o del que vivimos permanentemente dándole la espalda. Y luego, pues, si buscamos titulares llamativos, desde luego en ese segmento de la inmigración los hay todos los días. Además, se ha convertido en una herramienta a la que sacan mucha punta políticos y de todos los colores, ¿eh? Porque hay que ver cómo se están poniendo últimamente, digamos, unas facciones un poco más radicales, que incluso hasta algunos se presentan como defensores de las mujeres, ¿no? Aprovechando esas hordas de delincuentes que dicen que nos invaden, ¿no? O sea que, en fin, cuidado con los discursos que los carga el diablo, hablando de guerras, claro.
Lo que está claro es que no estamos atendiendo bien el problema, y unos lo están utilizando para hacer política de baja estofa y otros están utilizándolo para pedir dinero. Pero realmente el problema de esos 11.000 que vienen de camino, que seguramente vienen, ¿eh? Ya tenemos aquí casi 6.000 los tenemos ya.
Es que hay más, es que hay millones esperando una vida mejor, es que ese es el problema. Ese es el problema. Y luego la invasión de las imágenes que les llegan, de luego del interés de las mafias que los trasladan por moverlos, al contarles el mundo que se van a encontrar aquí, que luego al final no tiene nada que ver con esas mentiras que les cuentan, ¿no? Pero claro, todo esto es consecuencia de una falta de acción, simple y llanamente. Si te soy sincero, no desconozco realmente el origen de ese titular que tú me acabas de dar, pero vamos, con los ojos cerrados, sencillamente solo hablando con el corazón, evidentemente tengo argumentos suficientes para decir que si eso llega a ser así, o eso se está barajando, de que probablemente sea así, es porque alguien le va a sacar un rédito político a eso, ¿no? Rédito político a la mediocridad, eso es una digamos, una fórmula muy 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 interesante a estrenar, ¿no? Ya aquí realmente lo que le da, digamos, vida o vidilla a los políticos es su falta de acción y su mediocridad, ¿no? Es bastante lamentable, ¿no? Si el dato es real, habría que analizarlo con la realidad científica y social, ¿no?, que tiene ese fenómeno. Está claro, aquí estamos fracasando todos. Lo que tampoco podemos, digamos, estar como elementos pasivos ante esa avalancha de personas a las que no le podemos dar una respuesta adecuada. Si viene un número de ese calibre con la necesidad que todas esas personas necesitan, desde luego nosotros tenemos un problema bastante grave. Y el titular no debería ser ese. El titular debería ser otro, ¿no? Pero bueno, pero como todo el mundo saca partido al río revuelto, que eso sí que es bastante viejo, pues bueno, al final tenemos lo que tenemos. Nos quedamos en una frase y seguimos viviendo en la miseria de la inmigración y de la mala política, ¿no? Aquí está claro, hombre. Yo no recuerdo ahora cuál es la cifra general de las personas que han llegado a nuestro territorio, los que se han devuelto, las que se han movilizado, las que están ahora mismo en espera de una resolución de su situación, ¿no? Pero son miles de almas que cada día nos están llegando a las islas, que traen, digamos, a bordo de esas pateras, en la mayor parte de los casos, lo mejor que hay en ese continente, chicos formados, chicos con mucha ilusión por tener un futuro mucho mejor, también vienen lo que viene, ¿no? Evidentemente, ¿no? Vienen auténticos, se nos cuelan por las pateras, auténticos delincuentes, algunos hasta muy peligrosos, ¿no? Y bueno, pero en eso yo creo que hay que trabajar, en eso tiene que trabajar la policía, en eso tiene que trabajar todo el mundo para que eso no ocurra. Y ahí yo tengo mis esperanzas puestas. A veces, bueno, ocurren cosas desagradables, cosas que no se esperan o no se resuelven las cosas como se debería. Pero en general creo que el sistema, lo que es el sistema no político, creo que funciona para amortiguar esto, ¿no? pero no todo se arregla con dinero como se ha intentado, ¿no? Porque esto de sacar la billetera y decir esto lo arreglamos nosotros desde Europa con 20.000 euros por cada persona que llegue y tal, claro, Europa puede hacer eso y más. Europa se puede permitir el lujo de jugar con todo eso. Y aquí estamos hablando de algo mucho más serio. Aquí estamos hablando de que Canarias tiene que exigir de manera decidida que las otras implicaciones en el fenómeno de inmigración de una vez por todas actúen como se debería de actuar, cosa que no está pasando, y en el fondo pues se va deteriorando la situación en la que nosotros vivimos, ¿no? Esto nos afecta a nosotros y realmente es bastante lamentable ver lo que pasa, lo que ocurre cada día en nuestras costas, y cómo también el lenguaje, ¿no?, y la reacción de nuestra gente cada vez se empobrece más en el sentido de ser menos solidario. Se puede ser solidario con una patera o con 20.000, porque la solidaridad es algo a lo que no podemos renunciar los canarios.
Yo estoy muy, muy alarmado porque usan temas tan tan delicados como es la inmigración para sacar réditos políticos en un lado y en otro. Hoy están reunidos de urgencia en la Unión Europea todos los jefes de gobierno y los primeros ministros, porque van a trabajar mucho por la construcción de Europa, ¿sabes? Lo primero que tienen que hacer es nombrar a von der Leyen y a Charles Michel, y buscar los comisarios.
Exacto.
Eso es lo más importante.
Repartirse el poder, que ese fue el titular que dio ayer Antena 3 de manera muy acertada, y no con una crítica, digamos, periodística, ¿no? Porque Antena 3 todos sabemos de la pata que cogea, ¿no? Antena 3 está muy contento como ha quedado el Parlamento Europeo ahora mismo, ¿no? Porque parece que lo que hay por detrás o lo que rodea a esta Europa débil y vieja parece que nos preocupa, ¿no? Y sin embargo, más que esa noticia, ¿no?, de lo que Europa hoy se reparte, porque no es más que repartirse el pastel de Europa, lo que hoy se significa, a mí me preocupa lo que le ha pasado a Francia, ¿no?, por el voto de sus conciudadanos, y no solo es el voto, ¿no?, lo que aquí se pone en tela de juicio, lo que aquí se analiza. Hay algo más, ¿no? A Francia y a buena parte de Europa le está pasando algo mucho más grave, ¿no?, que la falta de soluciones está, digamos, pervirtiendo la percepción de los ciudadanos sobre lo que es Europa, la Unión Europea, y además lo que está pasando en determinados países, porque nosotros aquí nos estamos quejando. Hombre, yo de momento no noto esa presión de las fuerzas políticas más radicales sobre el fenómeno de la inmigración. Somos una sociedad pequeña, tenemos todavía un pozo, digamos, de experiencia anterior de ser una comunidad muy emigrante, ¿no? Estamos viendo las consecuencias hoy en día del retorno de buena parte de esa emigración que practicamos los canarios a mediados del siglo pasado. Y bueno, pero en el fondo se nos perjudica ya no solo la forma de vida, sino la calidad de vida y la calidad de pensamiento, Diego, ¿no? Y perdóname la filosofada que me acabo de mandar, que probablemente esté filosofando desde que empecé a hablar contigo, ¿no?
No, pues eso se trata.
Sí, pero
de hacer reflexiones en voz alta.
Pero es que, a ver, no puede ser tan sencillo pensar como yo oigo expresarse algunas personas sobre otros seres semejantes a nosotros, ¿no? No puede ser que sea gratis el hablar con tanto desprecio sobre marroquíes, sobre cualquier otro, sin ni siquiera saber, en muchos casos, ¿dónde está Marruecos? ¿A qué distancia está Marruecos de nosotros? ¿O cómo se dirige, cómo se gestiona Marruecos y cuáles son los datos de Marruecos? No se puede criminalizar a un país, no se puede criminalizar a todo un continente porque te creas que por ponerte unas Nike o una camisa Adidas eres mejor que cualquiera de estos chicos, ¿no? No lo sé, yo todo esto me creo que estamos entrando en una deriva que probablemente los periódicos dentro de 10 años espero, ¿no?, que lo reflejen, porque los de hoy en día también el discurso periodístico y el tratamiento periodístico de la realidad que nos está pasando evidentemente de nada sirve, porque desde luego está ocurriendo en esta Europa nuestra, ¿no? Yo no te hablo de la España nuestra, sino de esta Europa nuestra, están ocurriendo cosas que ni siquiera esta vieja Europa es capaz de asimilar, ¿no? Francia está, ayer terminó Francia el proceso de presentación de candidatura para unas elecciones anticipadas, precisamente porque están pasando cosas que hacen que las cosas se anticipen, ¿no?
Bueno, Mbappé ha salido al rescate de Macron, ¿eh? Mbappé ha salido al rescate de Macron devolviéndole el favor que le hizo.
No lo sé, ¿eh? No, lo sé. Yo no sé si va por ahí, si es a Macron a quien... Pero bueno, Mbappé siempre ha sido también... A ver, primera vez que hablo públicamente de Mbappé.
pero se ha metido en el lío, él solo. Él se ha metido... No ha metido ningún gol, bueno, pero ya me ha hecho unas declaraciones diciendo que a la ultraderecha no hay que votarla.
A mí me pareció muy interesante lo que dijo un chico joven que juega fútbol y que aparentemente... aparentemente digo, ¿no? Es muy útil, muy... Lo veremos creo que hoy o mañana ya jugando en la Eurocopa, ¿no? Y es una maravilla verlo jugando. Pero también tiene que haber un compromiso. Mira, a mí ayer me pareció bien que haya un compromiso desde el ámbito futbolístico para que sea ejemplo ante otros jóvenes. Yo ver esta vieja Europa que tanto sufrió en los años 40 del siglo pasado, la mano, ¿no? La mano dura, sobre todo Francia, imagínate, ¿no? El otro día se conmemoraba el aniversario, un nuevo aniversario del Día D, que tuvo tantas consecuencias para los franceses, sobre todo para las poblaciones, digamos, en torno a todo lo que fue esa zona de ese masivo desembarco, ¿no? En el que murieron más de 100.000 personas, y parece que nos olvidamos, ¿no? De que el origen de todo eso es parte del origen de otro cambio, ¿no? Que viene por la mano de la política, ¿no? Somos tan tolerantes en esta Europa que incluso dejamos que quienes pervirtieron, ¿no? La vida, ¿no? De millones y millones de personas, quienes cambiaron el rumbo de la historia, hoy en día se lo permitan a través de las urnas, ¿no? Eso también es, digamos, la virtud de la democracia, ¿no? Pero la virtud de la democracia es tan grande que le permitimos a gente que piense, a la que piensa de manera diferente, incluso que se exprese, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro grano de arena y parar ese discurso. Ahora mismo hay una ultraderecha europea, un fascismo europeo, ¿no? No hay que blanquear tanto las cosas. Las cosas se llaman como se llaman. A mí me mandan, como a todos ustedes también, pues algunos que tenemos en nuestra red de contacto, nos mandan esos maravillosos vídeos, ¿no? En los que sacan pecho y en los que se ponen ahora a defender, ¿no? A las mujeres y tal. Están buenos estos para defender a nadie, ¿no? A mí que no me defiendan, conmigo que no cuente, ya me defiendo yo solo, ¿no? Pero que Europa no se haya sabido defender o que España esté poco a poco desaprendiendo a defenderse, con lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos, porque la tolerancia política es lo mejor que puede tener un país. El respetar, ¿no? La democracia, ¿no? Es un ejercicio maravilloso. Pero hay que pensar, a veces parece que nos dormimos y no somos capaces de entender que quienes ahora mismo están rompiendo Europa o haciéndole heridas importantes a Europa son quienes no creen en Europa, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Que en este viejo continente somos tolerantes de hasta ese punto de vista, ¿no? La tolerancia, desde luego, nos hace grandes, ¿no? Como continente. No. Nos parece maravilloso, ¿no? Pero es que a veces jugamos en ese filo, ¿no? Que nos hace caer también en el absurdo, ¿no? O sea, en este país hemos metido en la cárcel a titiriteros y a cómicos, y sin embargo, hay auténticos indocumentados y delincuentes de la palabra y de la ideología que están diciendo verdaderas burradas. Los vídeos estos que yo veo a veces por las redes sociales, que ustedes también conocen, todos conocemos, se dicen cosas sobre un presidente del gobierno, sobre su mujer, sobre su entorno o sobre cualquiera, ¿no? De una manera sienten tanta
innecesaria y es tanta tan impunidad que tan innecesario todo ese postureo de vídeos. Porque además acrecentan la posibilidad de no creer a los que son verdad. Es decir, los que son verdad se quedan metidos entre las mentiras.
Eso está ahí. A ver, también la izquierda los mueve, la gente de la izquierda.
De un lado y de otro, eso está claro.
Eso está ahí, ¿no? Pero hay unos que yo a veces los veo, ¿no? Con unos filósofos que no sé de dónde salen, que ni se identifican, con unos oradores, ¿no? Que de los que presumen. Que es alucinante, porque claro, los cabecillas de todo este movimiento que tenemos por aquí, y yo hablo desde la tolerancia, no hablo desde el rencor ni mucho menos, yo hablo desde la tolerancia y desde el conocimiento de que esto es un altavoz desde el que puedo advertir de los males de determinadas formas de hacer política, sencillamente, con los que no comulgo y con los que no me gustaría ver más resultados de los que han llegado, porque la historia no quiero que se repita, ¿no? Porque cada vez que repaso la historia, tanto de este país como de lo que fue Europa hace 80, 70, 60 años, desde luego más se me ponen los pelos de punta de cómo es de ignorante la Europa actual, ¿no? Que no se acuerda de las Alemanias, que no se acuerda de la división que hubo tras la guerra, que no se acuerda siquiera de la guerra mundial que hubo. No nos acordamos en este país de las consecuencias de la guerra civil. Parece que hay gente que juega con esas consecuencias, hay gente que le saca partido a lo que allí pasó, incluso hasta contando mentiras, digamos de manera intencionada, se habla de la guerra civil. Y como hay un desdén y una falta de interés absoluto, pues ya ni se discute eso, ¿no? Y caramba, las cosas como mejor se pueden defender es con conocimiento, con cultura y con una visión real de lo que ha pasado anteriormente a lo que estamos viviendo ahora. Y todo eso hay que defenderse, ¿no? De todo eso yo creo que hay que defenderse. Y esto viene a raíz de la reflexión que tú me hiciste sobre Mbappé, ¿no? Pues mira, si Mbappé da ese paso y aparentemente parecía un elemento, digamos, poco comprometido, alejado de la realidad, un niño rico, un virtuoso del fútbol, pero nada más. Yo creo que le acaba de dar un cachetón a todos aquellos que o bien han votado a la ultraderecha en Europa o bien le ríen las gracias a la ultraderecha en Europa. Es preferible defender el modelo que tiene. O sea, ya en Francia, en Alemania, pues vemos las consecuencias que eso está teniendo, ¿no? Y entonces, bueno, yo celebro desde aquí que Mbappé, que es un elemento, digamos, ejemplificador para el resto de jóvenes, haya dado un paso y que otros vengan detrás, porque yo sé que hay jugadores que tienen compromiso político, que tienen compromiso social, que lo tienen desde el punto de vista, digamos, de ya no solo de la ideología, pero también lo tienen desde la sexualidad, ¿no? Del respeto a la libertad sexual de cada uno. Y si los jugadores empiezan a hablar con libertad y no presos de los intereses de los contratos que firman, publicitarios y etcétera, 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 y viven un poquito fuera de esos grandes porches que se compran y tal, probablemente este mundo sea mejor, porque también esa imbecilidad que nos han vendido a nuestros jóvenes nos ha afectado muchísimo, porque tenemos a mucha gente que es muy poco comprometida con el mundo que los rodea. Yo creo que es muy bienvenida esa intervención de Mbappé, y también vendrán otras en el futuro que yo creo que son necesarias, porque comprometerse políticamente es comprometerse también con la libertad, y eso es fundamental, tío.
Bueno, pues cambiando de temas, porque aquí hay una cosa que está pasando sin pena ni gloria, pero me parece muy grave, ¿no? Una política joven que aparentemente podía venir a la renovación de Coalición Canaria, procedente de Unidos por Gran Canaria, que puede parecer que van a fusionarse con Coalición. Hablo de la nueva directora del Servicio Canario, Instituto Canario de Moderación y Hemoterapia, la señora Gemma Torres Aguilar.
Bueno, sí, he oído algo por ahí, sí. No sé qué ha pasado, ¿no?
Pues que iba diciendo la pobre chica, que era licenciada o graduada en Derecho.
Licenciada, exacto, y que al parecer no. Pero claro, que
a eso ver, es grave, que sinceramente, eso es grave como para que sea un elemento rojadizo. Es muy joven, yo la veo demasiado joven para una responsabilidad tan grande, ¿no?
Yo no sé qué edad tiene. ¿Qué edad
23 tiene años.
Bueno, es una persona evidentemente que está en pleno proceso de digamos, de formación, de desarrollo. Bueno, vamos a ser benevolentes. Si lo que hay es un error, vamos a subsanarlo. Si no
lo había publicado. El tema es que ella en el portal de transparencia ha puesto que no es graduada en Derecho y sin embargo.
No, que no es graduada. Alguna, además que hay por ahí al parecer una formación en un centro privado.
Exactamente. Y que en una entrevista ha dicho que sí había acabado la carrera. Es que a mí no me gusta que una persona de 23 años tenga una responsabilidad tan grande sola. No. Oye, si es una supercrack.
Exacto, porque lo que yo creo que aquí ha habido es, digamos, una falta de experiencia. Ha habido una pregunta lógica y lo que ha habido es una respuesta de una persona sin la experiencia necesaria para poder, digamos, afrontar su propia realidad. Cuando hablamos de una personista de 20 y pico años, yo tengo un hijo de esa edad, pues yo sé más o menos, ¿no? Cuál es el nivel de. Hombre, pueden ser muy maduros a esas edades los chicos. O tener un exceso, digamos, de confianza también, que los lleva a defenderse con más vehemencia, ¿no? Entonces probablemente pues habrá cometido un error. No ha dicho nada ella públicamente disculpándose ni nada.
No, es que eso, tampoco veo yo que tenga que disculparse mucho, en no, el sentido no, de no, que no, si no, hace no. una declaración y dice yo tengo acabada la carrera, a lo mejor le falta una tasa, o a lo mejor le falta un papel.
Exacto, yo no lo sé. A ver, yo su situación académica no lo sé, sí conozco el la situación en la que se ha visto envuelta esta chica, que a mí me da la sensación de eso, de que probablemente Bueno, te digo, no tengo el dato, no he profundizado en el asunto ni me he preguntado por ese asunto. Pero sí me llamó la atención y a mí me dio la sensación de que es esa típica historia de que es que una persona con 23 años con un cargo de la relevancia que tiene ese instituto, que es vital para muchas intervenciones, para que el sistema de salud funcione. Porque
ya ha estado cuestionado, ¿recuerdas el rumor que corría de que se iba a privatizar en la última etapa de la anterior legislatura?
Sí, del anterior mandato, exacto, del último mandato se hablaba de eso. Y es un centro esencial. Parece que han bajado las donaciones, pero eso no es una cuestión, no es problema de gestión, también es problema de esta sociedad, O sea, cuidado, que estamos
también COVID, nosotros en Tachi, un plan. Y del COVID,
exacto, que hay mucho miedo, ha habido alguna... A ver, hay unos rumores, como siempre malintencionados, siempre hay un cuñado que, ¿sabes? Que sabe un tema de que alguien le hiciera una transfusión y tuvo problemas porque estaba la sangre contaminada. Mm. Y, oye, un caso puede pasar, pero que eso sea una actividad, digamos, de manera permanente, pues tampoco va a ser así. Y no le vamos a cargar a una chica de 23 años la responsabilidad general de lo que pasa ahí. Ese tiene un equipo directivo, luego tendrá los equipos técnicos necesarios, tiene los profesionales, los auxiliares y toda la cadena que funciona en ese instituto, que ha funcionado de maravilla hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Vamos a cargarle ahora el muerto, nunca mejor dicho, a una pibita de 23 años que probablemente se pasó de frenada hablando de su formación?
Y además, fíjate tú una cosa, Tachi, podemos cuestionar su cualificación y su experiencia para ponerse al frente de un instituto tan importante.
Sí,
pero
sí.
El centro de la crítica sea unas declaraciones en un medio de comunicación diciendo que sí había acabado la carrera cuando no la ha puesto en el portal de transparencia como acabada, eso es lo peor que ha hecho esta mujer, cuando ya los propios empleados están diciendo, oye, es que está haciendo unas campañas para incrementar el número de donantes, que está funcionando. Es decir, vamos a criticar la labor, vamos a quitar la experiencia, pero qué bajura, ¿no? El hecho de criticar, no, es que ha dicho...
Porque es política, Diego, o sea, es una crítica política fundamentalmente.
Pero qué política más mala, ¿no?
Ese es un cargo político, ¿vale? No es un cargo técnico. Si esto pasa con un cargo técnico, entonces yo sí me asusto. Pero es un cargo político. Yo he oído por ahí, no sé dónde lo... Es que no sé dónde lo oí. Es que no sé si he oído cosas sobre esta chica que yo creo que están un poco salidas de tono.
Le da mucha caña a Canarias Ahora y Nueva Canarias.
Vale, yo lo he oído, exacto, lo oí en... Ah, caramba, ya sé, lo oí en una intervención de un diputado de Nueva Canaria.
Sí.
Que yo creo que ese diputado no está muy informado de su partido.
No, ni está muy informado, ¿no? Ni sabe escribir muy bien el que le ha puesto los títulos, porque los títulos...
Y está a punto de igual de tener que cambiar el carnet del partido, cuidado.
O sea, no me cuando la gente hace un vídeo y lo subtitula, para entender lo que están diciendo la gente o para que lo puedan entender sin tener ruido. Y se jartan, pero jartarse, de cometer faltas de ortografía, digo, pero chicos, no, mejor no pruebas nada.
Yo, claro, ya sé dónde ya me nutrí yo de eso, es verdad. Fue el otro día en las redes, en una intervención en el Parlamento de Canarias, en la que yo creo que se quiso poner el dedo demasiado en la llaga, ¿no? Y me llamó bastante la atención. Yo la conclusión que llegué es, digo, bueno, esto es un nombramiento político. Si tú me dices que esto pasa con una persona que la designan, o sea, porque puedes nombrar a la directora del instituto, pero a ver, que es el cargo político.
Es la presidenta del Instituto Canario.
La presidenta, perdón, que es un cargo político. Si tú me hablas de un cargo técnico, oye, ya es otra cosa, ¿no? A ver, evidentemente una persona con un perfil técnico no comete un error político, que es lo que ha dicho esta chica, que además es un error también propio de la edad, ¿no? Yo creo que habría que sabérselo disculpar, ¿no? Porque probablemente, te digo, se habrá visto en un momento dado en la tesitura de decir, coño, soy joven y no tengo, me falta terminar esto, lo que tú dices, ¿no? Que te falta pues 2, 3, 4, 5 créditos o lo que sean, y no los tiene, y bueno, y se le ha escapado, vamos, en esa entrevista, ¿no? Bueno, pues, oye, tampoco hay que, no sé, es una persona de 23 años, vamos a tener un poquito de paciencia, ¿qué queremos? Que ya con 15 años tengan ya... máster y todo, ¿o qué? Vamos a ir despacio. El problema es que también nos quejamos cuando no entran los jóvenes en la política y cuando entran le buscamos el más mínimo fallo, ¿no? Y luego tenemos a políticos aquí que han hecho algunas cositas en las que todo el mundo se ha dado la vuelta para no molestar por si acaso que me salpique a mí también cuando a mí me toque. No, pues no, vamos a dar un margen. Yo no sé ni quién es esta chica.
Es una chica que viene de Unidos por Gran Canaria. Yo he preguntado por ella, no la conocía nada. La referencia que tengo es que es una tipa muy muy potente a nivel intelectual, es una chica muy, muy capaz, muy habilidísima, habilidísima en redes sociales. Y joven de Unidos por Gran Canaria, que se incorpora a Coalición Canaria. Es decir, dentro del proyecto este que tú ya conoces y que algún día me contarás lo que sabes, que no me cuentas nada, que Fernando Clavijo está preparando para noviembre, pues con la fusión de dentro de la isla de vecina para hacer una poner contra las cuerdas Nueva Canaria. Bueno, pues está dentro de esa estrategia. Eso me dicen, yo no la conozco de nada, ¿no?
No sé, yo no la conozco, sinceramente. No la conozco y no conozco tampoco mucho el asunto que ha pasado. Conozco esto, que se conoce a nivel de medios y las intervenciones que ha habido en el Parlamento. Pero con esos argumentos, ¿qué crees que te diga? Ahora mismo en la situación en la que estoy, en el sitio en el que estoy, te digo que hay que flexibilizar también un poco, ¿eh? Que hay burradas un poco más gordas que esa, y hemos visto a nivel nacional gente que falsifica títulos, gente que ha dicho que tenía títulos y no los tenía.
Presidentes del gobierno, ¿no? Presidentes del gobierno.
Pues ya está. Y presidentes de las comunidades autónomas y todas estas cosas.
Sí, sí, sí. Moreno Bonilla también redujo su currículum en el portal de transparencia de 2 páginas a 0,5 páginas. ¿Eh? Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, que no nos olvidemos. Oye, que nos tenemos que ir y te tengo que preguntar por una cosa. ¿Votaste a Se Acabó la Fiesta?
Digo, vamos a preguntar.
No, por si acaso has votado a Junts.
No, porque...
Eres uno de los 16.000 repartidos por el territorio.
Todos esos son bulos, chicos. Pero, ni en barriadas de Gran Canaria también tampoco la gente votó a Junts.
Escúchame.
No sé qué interés tiene esas cosas. No las entiendo.
¿Tú consideras que eso es todo un bulo? ¿No hay errores en el recuento de Indra?
Yo creo que es un error. Vamos, un bulo. Yo creo que es un bulo.
¿Un bulo o un error?
Por lo que sea.
Porque hay quien dice que es una conspiración. Yo digo que ha habido errores en el recuento. Siempre. Todo operación humana produce errores.
Yo una vez tuve la suerte de estar en una mesa y
pero el sistema funciona y se puede controlar.
No se escapa ni un voto, ¿eh? No se escapa ni un voto.
Y si se escapa, se puede corregir. Porque las actas van a la justicia, van al tribunal. Y si alguien tiene dudas, se recurre y el recuento oficial y definitivo se atienden en todos los recursos. Con lo cual, yo sembrar dudas sobre el recuento, no.
Yo, para mí, de todos los recuentos de cada una de las mesas en las que se participa en las elecciones, creo que hay una muy buena intención por parte de los interventores, de los delegados de los partidos, de los miembros de la administración, y cada voto tiene el respeto que tiene. Y si hay una duda, siempre se expresa ahí. Que se hayan dado votos en Ofra, en no sé qué otra barriada de Gran Canaria y tal, esos son bulos y son informaciones.
No, pero los votos están. Cuidado. Una cosa es que sea un error. Un bulo no es, ¿eh? Es decir, los votos están. El recuento de votos aparece en esos votos. Otra cosa es que las actas no han sido impugnadas. Se están revisando porque alguien ha dicho esto me parece raro. Claro, y se están corrigiendo.
Igual el voto no es de Junts. Igual el voto es de otro partido que alguien se equivocó a la hora de poner en la casilla.
Exacto. Pero son muchos los errores. ¿A ti no te mosquea eso un poco?
Sí, hombre, claro que mosquea.
¿Y lo de Indra? ¿Que sea Indra el que genera esos errores?
Es que más mosquea que sea con una urna sola, ¿no? Y no sea con cuatro, como claro. Vamos a los procesos electorales, que todo sale perfecto, ¿no? Sí. Y que además terminas a las 9:30 de la noche. O sea que, bueno, todo eso hay que mirarlo. Aquí cada uno también utiliza sus armas, ¿no? Pero hoy en día, claro, cualquier movimiento que tú hagas en cualquier sitio tiene una repercusión brutal, porque claro, la facilidad que hay hoy en día de generar información, generar expectativas y bulos, pues eso lo facilita todo, ¿no?
Bueno, pues nada, el cambio climático que nos traiga los tiburones, porque me acaba de mandar Ignacio... Yo he dado el titular bien dado. Es decir, hay tiburones de 3 metros en las costas de Melenara y Salinetas.
El Canario siempre ha habido, es que es un océano, somos 8 islas.
Pasa que en el diario de aviso pone a 3 metros de las costas canarias, no, de las costas de Gran Canaria en el lado tal.
Hay una moda ahora en la prensa canaria, hay una moda que parece que les cuesta, ¿les cuesta o esto tiene toda la intención del mundo? Hay un fenómeno, un neofenómeno de negar la ubicación de las cosas que ocurren, ¿no? Accidente en una carretera de Canarias, fíjense ustedes. A otro sitio.
Yihadistas detenidos en un pueblo de Tenerife.
Sí. Oye, si pasan las cosas en la
Para que todo el mundo nos caguemos de miedo.
Claro, para que exacto. Tú primero generas un rollo por si también te tocó a ti y pasó aquí, a mí me pasó en el PRI y a ti te pasó ahí en el puerto, al otro le pasó en la playa del Rincón, al otro en Taganana, para que todo el mundo primero piense si el tiburón está en su charca preferida, ¿no? Aparte de eso, que nadie se extraña, aquí los tiburones siempre han estado. Y es probable que haya algo de pescado cerca de la costa y esté un poco más cerca, porque es raro, ¿eh?, verlos ahí, pero, oye, yo los he visto en Fuerteventura cerquita, ¿eh? Y del tamaño de este que está dando vueltas por ahí, que yo, bueno, que luego ya también hay una coña añadida, y voy a terminar ya porque José te va a matar.
Luego ponerle
grititos de fondo como efectos especiales también a algunos payasos de estos que comparten los vídeos en las redes sociales, tiene tela marinera también, ¿eh?
Lo de las redes sociales como fuente de información, de verdad, hay que tomárselo en serio,
eso
que no
está,
sirve.
Eso, a ver, vamos a convencernos ya de que eso es una historia que está quebrada. Ahí no se ofrece información. Aparte que en los periódicos parece que tienen... iba a decir una barbaridad.
No, dilo. Que los periódicos y los medios de comunicación utilizan las redes sociales como agencias de comunicación, porque leen las noticias y las hacen públicas.
Claro.
Que beben de esa fuente, ¿eh?
Pero se han acostumbrado nuestros queridos periódicos, la mayor parte de ellos, pero los nuestros de aquí especialmente, están haciendo una repercusión de las informaciones que ellos publican tan lamentable, tan de tan baja estofa. No voy a decir la barbaridad que iba a decir.
¿Para qué echar de la mañana un lunes?
Pero que con esto mismo el tiburón es de coña, ¿eh? ¿Cómo hacen las cosas? ¿Cómo escriben las cosas? ¿Cómo las titulan, no? Oye, es que somos tontos, señores del Aviso y señoras y señores del periódico El Día.
Y el diario de Aviso también, que dice que buscan con drones al tiburón que merodea por la orilla de las playas de Canarias.
En el diario de Aviso, no en la Vanguardia. Que llamen a Spielberg. Llamen a Spielberg.
No, pero tiene WhatsApp, tiene WhatsApp.
¿Qué tontería de información? Oye, hablen ustedes con un señor o una señora de la Universidad de Las Palmas o la Universidad de La Laguna, que tenemos gente ahí que de eso sabe una jarta, y pregúntenle por qué está el bicho por ahí y qué tipo de tiburón es, porque se sabe hasta qué tiburón es.
Tiburón rayado habitual en las costas canarias. Pero es que yo he oído la noticia a nivel nacional, y a nivel nacional dicen las playas de Melenara cerradas por presencia de un tiburón habitual que se ha acercado a la costa.
Sí, claro.
Esa es la noticia a nivel nacional. Y te vienes aquí al diario de Aviso y dice que a 3 metros de las costas canarias, los drones buscando en las playas canarias. Y es que es flipante.
No. Es alucinante.
La invasión de los cetáceos.
Hay una serie de películas que se llama Sarnado. Pues no es eso, señores, no es eso. No sean tan sensacionalistas, por no llamarlo de otra manera. Que se están cargando el periodismo cada día. Por favor, con sus tonterías, sus enfrentamientos personales y con las tonterías de buscar un neoperiodismo para informarnos, lo que están haciendo es aburriéndonos. Y los ciudadanos que tienen una oportunidad de informar, pues háganlo bien. Y si no son periodistas, cállense la boca cuando graben los vídeos también, porque es absurdo las cosas que dicen.
También es verdad.